Arratsaldeon, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a Piuque Ausart. En el programa de hoy hablaremos sobre la cosmovisión de los pueblos originarios. En este caso, tocaremos a los pueblos mapuche y el pueblo vasco. Hemos hecho el contacto con una persona euskalduna, específicamente de la provincia de Gipuzkoa, asentado ya hace muchos años en la provincia de Álava. Él nos va a explicar sobre la cosmovisión de Euskal Herria. Él es experto en masculinidades y también fundador de grupos de hombres en Álava. Es antropólogo y nos ha enviado unas sabias palabras. Escuchemos a Xavier Odriozola.
Por la cosmovisión de Euskal Herria. Bueno, Euskal Herria es una etnia indígena de las más antiguas de toda Europa y probablemente de las últimas o la última que mantenga viva su lengua. Bueno, para la gente indígena, tanto de Euskal Herria como del resto del mundo, es prácticamente universal el concepto de la unidad sagrada de la vida. Creemos en Amalurra, que para nosotras, las personas indígenas, es la madre tierra, la naturaleza en sí, entendida como una unidad orgánica, viva y sagrada, pues porque es transmisora y portadora de la vida. Y creemos en que es una unidad a la vez holística, que está en interrelación con todos los seres vivos y todos los fenómenos naturales que la conforman. Y dentro de ese campo, de ese marco, la vida es la parte importante de la vida y no la muerte. La muerte es una parte de la vida y es un proceso como de regeneración. Y la entendemos a la vida entera así como una unidad o un fenómeno que es capaz de autorregularse y de autorregenerarse con sus ritmos circulares, que son los que nos afectan y los que marcan nuestra biología y nuestra espirituología. Nuestra cultura indígena es animista, como que en el sentido de que sentimos que todos los seres vivos poseen una materia inerte o un alma, ¿no?, que llamamos gogoa, que era, y lo tienen pues las plantas, los animales, los minerales, los árboles, las piedras, los ríos, el mar, las nubes, estamos rodeadas de una especie de mundo espiritual, ¿no? O de esa gogoa, de ese alma de cada elemento. Por eso, para nosotras, la vida es sagrada y todo lo que posee vida, no solo como ser vivo, ¿no?, sino como existencia, también es sagrado, ¿no? Tenemos una oración, por ejemplo, o bueno, una plegaria o una presentación que utilizaban las antiguas sorguiñac. Las sorguiñac son las mujeres sabias de nuestra cultura, encargadas de la transmisión del conocimiento. Y decían, así convocaban al espíritu, diciéndole: tú que conoces los secretos de la vida, enséñame los caminos de la verdad. Déjame danzar junto al fuego de mis antepasadas, enséñame a ser libre como el aire, fuerte como el águila y sabia como la naturaleza. Y tenemos una serie de entidades sagradas que nos acompañan durante nuestra vida. Unas son, pues, sobre todo como elementos sagrados de primer orden, ciertos árboles, ciertos lugares como cuevas o peñas, algunos animales. Luego hay entidades sagradas de segundo orden que pueden estar acompañándonos continuamente en nuestra vida natural. Y luego está la gran madre nuestra, que es como Mari, nuestra gran diosa sagrada, que es como la representación de toda la energía femenina en nuestra cultura, en nuestro hábitat, en nuestras cuevas, en nuestro espacio interior, exterior. Creemos que Amalurra, la tierra, es una manifestación de ella, y Mari le gusta vivir dentro de lo terrenal, en sus espacios, en sus oquedades, en sus cuevas, en sus cimas y también fuera. Y nuestro concepto de espacio y tiempo es circular. Es de crecimiento con el sol del amanecer y de retirada, ¿no?, con el sol del atardecer, que da paso a la luna, y la luna es como la regeneración. Eso es un tipo de orden de espacio y tiempo. Luego están los ciclos también de otro orden, como los estacionales, los anuales, los ciclos diarios incluso, ¿no?, los ciclos femeninos y los ciclos masculinos, y luego el ciclo de la vida, y una gran unidad general con todo el cosmos. Pero nuestra gran devoción como cultura es la gran madre de la vida, de la muerte y de la regeneración, que es Marin, que ha conformado nuestro imaginario de cosmovisión indígena. Todo esto lo hemos reflejado como cultura en multitud de estatuillas que representan a estas entidades sagradas, estos eventos. Tiempos paleolíticos, mucho antes del neolítico y muchísimo antes de las invasiones indoeuropeas. Nuestro gran arquetipo ha sido el mito de la gran madre, ¿no?, la maternidad, la vida, la eternidad, su útero como cueva y lugar sagrado donde permanecer vivas y conectadas. Y todo el fervor que hemos dedicado a estas creencias que han conformado nuestro sistema de creencias cultural durante miles de años, ¿no? Bueno, pues lo que nos ha permitido generar una especie de cultura arcaica, horizontal, circular, sin jerarquía ni opresión. También hemos utilizado las cuevas para plasmar nuestro arte, nuestra cosmovisión, nuestro sistema de creencias por medio de muchos dibujos y con una serie de creencias materializadas en nuestro arte, ya rupestre como arqueológico, nuestra veneración por la luna, por el útero sagrado, nuestra fascinación con el ciclo de la menstruación y la sangre de la vida, nuestro respeto como hacia y fervor con todo lo femenino como no solo símbolo de la sangre o rojo, sino fuente de la vida. Las células madre que proceden de ahí. Y nuestra libido que hemos estado desarrollando en fiestas de ciclos estacionales, un par de veces o tres o cuatro al año, donde nos juntamos y recordamos quiénes somos, de dónde venimos y cuáles eran las columnas vitales donde reposaba toda nuestra existencia. Todo eso lo hemos estado guardando como cultura con nuestra sabiduría transmitida de generación en generación por las, sobre todo las amoñas, las abuelas. Y después también cuando empezamos a marcar sobre piedra, sobre asta, sobre madera, y después lo que fue ya los símbolos, los signos, los dibujos, y por último, pues el lenguaje escrito, ¿no? Pues todo eso ha formado parte de nuestra cultura. Nos consideramos un clan paleolítico, hijos e hijas de nuestro primer clan del oso y sobre todo de cultura recolectora y más recolectora que cazadora, con mucho respeto por todo lo que recogíamos o cazábamos. Todo esto se vio alterado, oprimido, reprimido y suprimido, pues con las primeras intervenciones de las invasiones indoeuropeas que vinieron a imponer, pues, todo lo masculino, ¿no? A cambiar a la luna por el sol, a imponer el poder falocrático por encima de la unión y del poder natural del útero. Todo esto también se transformó en la cultura espiritual, nos hicieron cambiar de sistema de creencias, de diosas, de dioses. Y así estamos hoy en día, pues somos una cultura originalmente indígena, pero muy colonizada y asimilada por todo lo que es la cultura blanca y lo que ha traído, ¿no? Su religión, su jerarquía, su política, su racismo, sexismo, clasismo y demás. Bueno, esto sería como un resumen muy muy rápido y breve de dónde creo yo que está situada nuestra cultura euskalduna. Es que regas.
Escuchábamos a Xavier Odriozola, quien encantado ha querido participar en nuestro programa Piuk Eusart, enviándonos este audio breve y muy bien resumido sobre la cosmovisión y también la cultura indígena vasca.
Zorionetxe hontako denoi, olez egitera gatoz. Aterik ate hoitura zarrak, aurten berritzeko asmoz. Ez gaude osoa beraz diruz, ez da ere oinetako. Jesukristoren legea. Maitasun honek ekarritzio.
Escuchamos la canción Santa Águeda interpretada en la lengua vasca, el euskera.
Zuan ageda gaztetan, haren begiak izarbiziran, aurpegi gozoaretan. Gizon gaiztoen grinazitalak, ez nazitzaken benetan.
Con el propósito de lograr un orden descriptivo y totalizador del cosmos, el ser humano ha erigido marcos de referencia conceptuales y observando empíricamente las características sobresalientes del universo, ha podido establecer entre ellas relaciones significativas. En consecuencia, la cosmovisión está integrada a un contexto cultural y social. La mitología vasca representa la concepción vasca del mundo, así la cosmovisión tradicional vasca, la cual se caracteriza por ser una cosmovisión terrestre con una diosa madre frente a las clásicas visiones del mundo de carácter celeste, con un dios padre. Ello conlleva la sacralización del trasfondo mágico del universo, simbolizado por Adur, la energía mágica que mezcla el cosmos materialmente. Desde ese trasfondo sagrado emerge la extroversión simbolizada por Indar, la energía expansiva de carácter celeste. Los vascos y vascas han demostrado una gran capacidad para integrar esos influjos sin perder su personalidad cultural. Constituyen, de hecho, la gran excepción de las leyes de la historia política y cultural de Europa. No hay duda alguna de que sus tradiciones descienden directamente de los tiempos neolíticos, como bien lo decía Xavier Odriozola. muchos de los aspectos culturales de la vieja Europa, la religión de la diosa, la utilización del calendario lunar, el parentesco también matrilineal y la responsabilidad de la mujer en la agricultura, perduraron hasta principios del siglo XX. Por otro lado, también el euskera es una reliquia de las antiguas lenguas de Europa Occidental, no solo prerrománica, sino pre-indoeuropea. Es la única lengua autóctona que ha podido superar las invasiones e influjos culturales de los últimos 3.000 años. Existencia de una gran cultura pre-indoeuropea, pacífica, comunal y matrifocal, parecía hasta hace tan solo unas décadas ser fruto de las leyendas románticas de un pasado idealizado. Sin embargo, este pasado robado está aflorando en nuestro presente como real y verdadero gracias al trabajo multidisciplinar de numerosos investigadores en campos como la arqueología, la lingüística o la etnología. Sin duda, hoy podemos afirmar con seguridad y rigor que efectivamente existió una era pre-indoeuropea que demuestra que no es que otro mundo sea posible, sino que ya fue posible durante un periodo cultural infinitamente más amplio que toda la historia oficial, la que enseñan en las escuelas. En este sentido, la cosmovisión ancestral vasca reúne los aspectos generales de lo que un día fue la cosmovisión indígena europea, la cual se desarrolló ininterrumpidamente desde el Paleolítico Superior hasta la Edad del Bronce. El caso vasco es excepcional, pues además de ser el único pueblo de Europa Occidental que preservó su lengua nativa, conservó también, hasta bien entrado el siglo XX, vestigios de la religión naturalista de la gran diosa, de unas relaciones de parentesco matrifocales y de una organización social comunal. Esta historia oculta, hasta ahora escondida de nuestra memoria colectiva, muestra las verdaderas raíces culturales de los europeos y europeas, unas raíces que hermanan culturalmente al País Vasco con el resto de los pueblos indígenas del planeta. Hacen un llamado a recuperar la cosmovisión pre-indoeuropea, no como una reliquia a venerar, sino como una forma de comprender el mundo que podemos empezar a transmitir desde ya a las próximas generaciones. Escuchamos la canción llamada La Canción del Quechu, interpretada por la cantante mapuche Beatriz Pichimalden. Conversaremos sobre el caso del pueblo mapuche y para entender la identidad a partir de la perspectiva mapuche es fundamental situarnos desde la pregunta ¿qué significa ser mapuche? Y en base a ello dar cuenta de diferentes posiciones existentes desde el propio discurso cultural mapuche acerca de dicha temática. Ser mapuche dentro del contexto actual implica diferenciarse de la población chilena y argentina en su conjunto en una amplitud de términos, partiendo de la idea que al interior de dicho pueblo preexiste una historia propia, la cual articula sujetos y comunidades de diferentes territorios, recogiendo a la vez muchas experiencias culturales comunes. El ser mapuche es comprendido como una forma diferente de ver percibir y relacionarse con el mundo, de estructurarlo y realizar sus prácticas en él. Es decir, forma parte de vivenciar una cosmovisión determinada completamente arraigada a la naturaleza y la espiritualidad. Desde Hualmapu, nación mapuche en Chile, nuestra amiga Karen Huenul nos ha enviado estas palabras. Escuchemos.
Mari Mari, Pulamien, Pueni, los saludo a todas y a todos los amigos. Dar las gracias por permitirme compartir lo que somos el pueblo mapuche, la gente de la tierra. Nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo. Bueno, partir porque mapuche es gente, significa gente de la tierra, porque tenemos el entendimiento de que nuestra madre tierra nos parió. Los ancestros dicen Mapu ta choyuein meu, fei meu, mapuche inchin. Madre tierra nos parió, de ella somos sus brotes. Por eso somos gente de la tierra, por eso somos mapuche. Y el concepto de mapu, de tierra, tiene que ver con una visión cuatridimensional del mundo. La tierra no solamente es el espacio físico que conocemos para el pueblo mapuche, no existe el concepto de propiedad privada, entendiendo que nosotros pertenecemos a la tierra y no la tierra nos pertenece. Y desde ahí, la relación con la tierra, el territorio y los seres que en ella habitan, que vemos o no vemos, pasa a ser muy importante. De ahí viene el concepto de Ichofilmoñen, que es, dicho muy en simple, es toda la vida que hay en la tierra, la que conocemos, la que vemos y la que no vemos. Porque en la tierra, en los seres de la naturaleza hay energía, para nosotros hay guardianes, hay ñen que conocemos nosotros, está el ñen del huincul, de la montaña, del mahuida. Porque nosotros hacemos la siguiente reflexión, si por ejemplo nosotros somos agua, mayoritariamente en nuestra composición, y el agua mantiene con vida todo lo que conocemos, ¿cómo el agua no va a tener un espíritu? Si dependemos de las plantas y los árboles para respirar, ¿cómo un bosque no va a tener un espíritu? Y desde ahí nos relacionamos con esos seres de la naturaleza, con los ñen. Le explicamos a los niños la relación con las plantas, que no se le puede hacer daño a un arbolito, que si vas a buscar la wen, que es medicina, tú pides permiso, también pides permiso y presentas los respetos al entrar a algún espacio, porque para nosotros la naturaleza es sagrada. De ahí la acérrima defensa de nuestro territorio, porque para nosotros el río es un ser que tiene vida masculina, femenina, anciano y joven. Por tanto, dependemos de él, nosotros estamos conectados a la madre tierra, porque gracias a ella existimos. Entonces, el dolor espiritual que se presenta frente a la contaminación o a un ecocidio es real, y eso justifica de alguna manera o sostiene más bien nuestra resistencia que ha durado siglos. También está el concepto de lo que es ser che, mapu, tierra, y che, gente. Como les contaba, la visión cuatridimensional del mundo habla de que tenemos también un cuerpo físico, tenemos también emociones, tenemos también pensamientos y por supuesto también tenemos un espíritu. Nosotros decimos que tenemos un kalul, un cuerpo físico, y los ancestros y ancestras nos dicen kulfun kuleimi, debe tener un cuerpo alentado para ser keyuchefe, solidario. Lifpyuke, un corazón limpio debes tener para algún día ser kimche, persona sabia, persona buena. Kmerakisuam, buenos pensamientos debemos tener para ser sabios. Y por último y no menos importante, Newen Pulli, fuerza en el espíritu debemos tener para ser Norche, para ser íntegros. Y desde ahí nos construimos como seres que habitamos en esta naturaleza. Che, gente. Y ahí somos dueños de nosotros mismos. Y eso nosotros lo podemos transmitir de diferentes maneras. Se ha sostenido principalmente a través del Nutram, de la conversación, del Ulcantum, de la canción, de los Epeu, de los Piam, de las leyendas, de los cuentos. Porque el Kimon, la enseñanza, se entrega más bien oral, porque tiene un componente afectivo. Uno entrega un tesoro. Y ese tesoro se entrega a través de la emoción. Y la emoción obviamente te lo dan estos factores, estos, no sé cómo se podría decir, estos soportes. Contarles que para nosotros, el pueblo mapuche, que tenemos realidades tan distintas, venimos de la comunidad, una comunidad que ha sido despojada, no solo territorialmente, sino que también culturalmente. Existimos muchos que nos estamos reconstruyendo, los hijos de los hijos de los hijos, como dice el poeta mapuche David Niñir. Y desde ahí reconstruirnos en la ciudad, lejos de donde brotaron nuestros ancestros, lejos de donde... donde brotó nuestra cultura ancestral, ha sido un proceso no exento de dificultades, pero muy hermoso, porque hay otras formas de reconectar con eso, en la medida que tenemos la creencia y la conciencia, en que en la medida que escuchamos a los mayores y estamos en espacios habitados por estos seres de la naturaleza, un poquito lejos de la ciudad, podemos reconectar y recordar lo que en nuestro mulfun, en nuestra sangre, en nuestro ser, habita esa memoria de un pueblo milenario que tiene la creencia de que el alma y el ser vuelve una y otra vez. Por eso se explica la existencia de nuestras autoridades ancestrales, tienen un espíritu que facilita o que está consagrado para cumplir ese rol tan importante, como por ejemplo el fileo, el espíritu de la y los machi. Contarles que dentro de nuestras autoridades ancestrales también no solo son las machis quienes nos ayudan a sostener el Nehuen, la fuerza espiritual de la comunidad, sino también tenemos nuestros loncos, nuestras autoridades políticas, nuestros weichafe, que se conoce mucho esta palabra, que se habla de los guerreros, están nuestros kona, que es otro tipo de guerreros que contribuyen a la defensa del territorio, entendiéndose territorio no solamente el territorio físico, sino también el territorio espiritual, el territorio cultural. Existen también los ñempín, los dueños de la palabra, sería la traducción, considerando que esta es una cultura de más de 13.000 años de antigüedad que se ha sostenido a través de la palabra. Nuestras autoridades ancestrales como el ñempín, el dueño de la palabra, son los que sostienen el saber ancestral y también la comunicación junto con las otras autoridades, con estos seres que habitan estos espacios de la naturaleza. Y eso es una forma que tenemos de entender el mundo, cuerpo, mente, corazón y espíritu, y esa visión cuatridimensional del mundo, donde nos referimos al Fuchanehuen, a la gran fuerza, al gran espíritu, como masculino, femenino, anciano y joven. Fucha, kuse, ulcha, weche. Es justamente para entender de que todo tiene un equilibrio, que es el Norsungu. Y ese equilibrio es lo que nosotros, los pueblos milenarios, los pueblos ancestrales, ligados a la naturaleza, que la amamos y por tanto la respetamos, la cuidamos, estamos todos llamados a ser. Los pueblos ancestrales, los pueblos milenarios, mantenemos ese kuifikimun, ese saber ancestral, y solamente nos queda ayudar a los otros hermanos, a los otras de la familia humana, ¿no?, a recordar estos saberes. Me quedo con tanto que contarles, con tanto que decirles, y eso, agradecerles nomás que me den la oportunidad de compartir estos saberes, de que tengan interés en escuchar, y los abrazo muy muy grandes. Y no nosotros nos decimos adiós, sino que decimos Peucayal, que significa nos volveremos a encontrar. Peucayal compuche.
Escuchábamos a nuestra buena amiga Karen Huenul desde Hualmapu, territorio mapuche en Chile, quien nos explicaba qué es ser mapuche y cómo es esa cosmovisión del pueblo. Definir correctamente lo que es ser mapuche forma parte del debate teórico, intelectual y de una necesidad del mismo pueblo mapuche por levantar conocimientos y categorías sobre el tema de la identidad, inclusive según el espacio y contexto que se habita, sea este rural o urbano. Por esta razón, también nos hemos comunicado con Fanny. Ella es una joven mapuche que nos ha enviado algunas explicaciones sobre su pueblo.
En lo social, el mapuche se organiza, si le damos una mirada más occidental, a través de clanes. Pero específicamente esto, que sería como un clan, para el mapuche en realidad se le denomina LOF. LOF es la unidad básica de organización, que en general los LOF originariamente eran una unidad familiar, o sea, una familia nuclear pequeña o grande, y actualmente un LOF es un conjunto de familias que conforma una comunidad, la cual tiene una estructura social mapuche tradicional, donde está el lonco, donde puede haber machi, donde hay otros integrantes y otros roles que son tradicionales, que también varían según las necesidades también y la tradición de cada lof. Y el mapuche también, en ese sentido, todos y todas nosotras tenemos lo que se llama un kupán. El kupán es el origen familiar, el origen histórico de la procedencia territorial de una persona, perdón. Esta procedencia territorial indica que nuestro kupán está donde nació nuestra familia o donde la podemos rastrear. Regularmente este kupán tiene que ver con el lof en donde está la persona, el territorio. Muchas veces este territorio ya no está en manos de nuestra familia o de quienes les corresponde por haberlo habitado originariamente. Entonces, este territorio ancestral se considera en manos de usurpadores y por lo tanto muchas veces tú no puedes visitar siquiera el territorio del cual precede tu kupán. Y ese es un problema también. Bueno, más allá de todo lo que tiene que ver con el despojo territorial, pero igual está el tema de las consecuencias espirituales también para el mapuche del despojo territorial a manos del Estado. Así también está el Kipelme, que sí es el origen histórico y el origen y genealógico de cada familia. Es por donde nosotros podemos rastrear que viene nuestra gente. Pueblo mapuche y más de manera general como pueblos originarios o pueblos indígenas también, como se categoriza de manera internacional, a quienes conformamos parte de estos colectivos, tenemos una visión un poco distinta a la que tiene la sociedad occidental hegemónica. Como pueblos originarios tenemos una relación muy distinta, sobre todo con la naturaleza y con los elementos que nos rodean. Los seres para nosotros y los seres sobre los cuales le debemos respeto no solamente son los seres humanos, los hombres y las mujeres, sino también los distintos elementos que están con nosotros, como por ejemplo lo que pertenece a la naturaleza, el río, el agua, el viento, la tierra, las plantas, los animales, y así también los mismos espíritus que derivan de estos elementos, los ñem para los y las mapuche. Y esto nos hace distintivos respecto a la sociedad occidental tradicional, debido a que el sujeto y el objeto no están separados. El ser humano no es una sociedad aparte y no trabaja únicamente para un desarrollo exclusivo de los seres humanos. En esta lógica de armonía, nosotros podemos, a las creencias mapuches, se le llama a este sistema puntual que involucra la espiritualidad y la vida, se le llama el Feyentún, que son nuestras creencias propias. Y cuando me refiero a lo que tiene que ver con estas distintas escalas de reciprocidad y de conexión con otros elementos, con otras cosas, con otras, un respeto hacia, hacia otras cosas que no necesariamente están contempladas ni están consagradas en la base de la sociedad occidental tradicional, le llamamos el Inchofin Moñen, que en realidad tiene que ver con la distinta diversidad de vidas que habitan en un espacio territorial específico. Y eso también es la base de nuestra estructura y de nuestra dinámica social como mapuche. Digamos que también puede ser visto como una mirada ecológica, pero en realidad no es una mirada ecológica en el sentido de que nos pongamos a pensar en las plantas y en los animales y en el entorno, sino que esto ya va intrínseco para el mapuche y fundamentalmente para el che. El che es la persona, y un mapuche no necesariamente nace como che, o sea, no nace con esa condición. Con esto no quiero decir que no nazca con la condición de ser humano, sino más bien que el che en realidad es una especie de medida social, o sea, una aspiración a la cual todo mapuche debe llegar, o sea, una condición de sabiduría, de respeto. La gente, como digo, no nace che, sino se forma a través del respeto a la espiritualidad, a través también de relaciones sociales, animales, naturales y ecológicas, armoniosas.
La cosmovisión mapuche, la forma de entender el mundo mapuche, se caracteriza por una fuerte relación con lo espiritual, con los sueños, es decir, con lo que no se puede palpar, pero se puede conocer y percibir.
Thank you.
Llegamos al final del programa de hoy y decir que hemos compartido las visiones de dos pueblos originarios, el pueblo vasco y el pueblo mapuche. Hemos escuchado a las mujeres mapuche Karen y Fanny desde Hualmapu, nación mapuche en Chile, y también hemos estado con Savi Odriozola enseñándonos la perspectiva originaria de Euskal Herria. Desde Piuk Eusar en Alavedi Radio, les damos las infinitas gracias por entregarnos esa pequeña parte de sus culturas que han dejado los ancestros en cada pueblo, entendiendo que las similitudes de ambas están lejanas, pero a la vez muy unidas. Muchas gracias por escuchar Piuk Eusar. Hasta luego, hasta la próxima. Agur.